Bueno, bienvenidos entonces a la cuarta tutoría de comunicación oral y escrita en lengua española 1, comunicación oral y escrita en español 1, respectivamente de los grados en estudios ingleses y grado en lengua y literatura españolas. Esta tutoría es para los alumnos matriculados en el centro asociado de la UNED de Madrid, Gregorio Marañón. No tienen acceso a esta tutoría en directo los alumnos de otros centros asociados. El tutor responsable de esta tutoría y de esta grabación tiene a bien poner en abierto para todos los alumnos en la cadena campus al día siguiente, martes, estas grabaciones para que las podáis ver, tanto los que estáis aquí en persona como los que las seguís en directo, como los alumnos de otros centros asociados. Pero no me pidáis a mí las claves de acceso para ver las tutorías en directo, porque es el Centro Asociado de Madrid el que envía esas claves a los alumnos que están matriculados. Es decir, yo no tengo, dentro de mis potencias taumatúrgicas, no está la de invitar a nadie a seguir en directo las tutorías. No está dentro de mis poderes. Bien, lo que tenéis aquí en este fondo que distorsiona tanto el texto es el número del viernes pasado del periódico que hacemos los alumnos de tutorías de Madrid, del centro asociado, a través de Twitter. La semana pasada han participado alumnos de Talavera de la Reina, la tutora de Talavera de la Reina, a la cual agradezco desde aquí. Si alguien quiere participar, la manera de participar es escribir un tuit que incluya un enlace a una noticia interesante con la etiqueta almohadilla COELI. ¿De acuerdo? Lo podéis hacer así si queréis. Me parece que es un ejercicio de comunicación que puede ser interesante. También utilizo el Twitter para comunicarme con algunos alumnos. Ayer mencioné a dos alumnas. Podéis poneros en contacto conmigo por el correo electrónico joscarriazo@madrid.uned.es. Muchos de vosotros ya lo habéis hecho, creo que no tenéis problema. Al principio del curso parecía muy difícil y yo os decía, para finales de octubre ya dominaréis todo lo del correo. Nos quedaban algunos pequeños detalles, pero ya son pequeños detalles, la mayoría de la gente domina el correo. Bien, en el mes de noviembre vamos a practicar con el foro y los documentos de la tutoría, ya que hemos superado el correo para no perder. Ya está activado el foro de la tutoría. En el grado en estudios ingleses somos el grupo 24, en el grado en lengua y literatura españolas somos el grupo 25. Podéis, y os animo a que hagáis consultas sobre los contenidos de la asignatura en el foro. ¿Por qué prefiero el foro al correo electrónico? Bien, ya hemos superado el correo electrónico, entonces ya no tengo ningún interés en que practiquéis más. Pero en el foro todos vemos lo que una persona duda. Y la mayoría de las veces las dudas las compartimos. De tal manera que todos podemos aprovecharnos de lo que dudan los demás, incluso a lo mejor no nos hemos dado cuenta de que tenemos esa misma duda, y al mismo tiempo podemos aprovecharnos de la respuesta que se le da, que el tutor le da a esa persona. ¿De acuerdo? Entonces os animo a que planteéis dudas relacionadas con el contenido de la asignatura en los foros. En los documentos, ¿qué tenemos en los documentos de la tutoría? En los documentos de la tutoría tenemos el acceso a las grabaciones de las tutorías pasadas. De tal manera que yo os envío correos electrónicos, seguiré enviando los correos electrónicos, pero al tiempo, en el foro y en la sección de documentos de la tutoría, tendréis también acceso a las grabaciones. Nos aconsejan los pedagogos de la UNED que demos la información repetida en tantos medios y en tantos soportes como sea necesario, porque es la mejor manera de que la tengáis a mano y accedáis a ella. Bien, veo que en el chat no hay ninguna duda, hay 23 conectados. A los presentes, como he hecho otras veces, os voy a pasar una lista en la que los nuevos podéis escribir vuestros nombre, apellidos y correo electrónico, y los antiguos directamente pues comprobar que todo está bien y pasar la lista al de al lado, porque no es necesario que firméis, si queréis firmar, podéis firmar. Yo lo que quiero con esta lista es tener todos vuestros correos electrónicos de la UNED para incluiros en la lista de correos generales. A los que nos seguís desde casa, si alguno no lo ha hecho todavía, enviadme un correo electrónico desde vuestra cuenta de la UNED, donde pongáis, por favor, vuestro nombre y apellidos. Nombre y apellidos. O un apellido al menos. No firméis como María, Miriam, José, Felipe VI, nombre y numeral no firméis, un apellido. Y también si tenéis un apellido un poco común, pues mejor dos apellidos, ¿vale? El primer apellido es simplemente para alfabetizaros, porque si no todas las Marías estarían en la M, tampoco está mal, pero para ser homogéneos. Bien, ¿hay alguna duda? ¿No? Perdón por estas introducciones farragosas, pero como esto queda grabado y habrá gente que lo verá en enero, pues es necesario dar toda la información. El último día nos quedamos en el punto 3 del tema 1, lo vimos rápidamente, entonces lo vamos a repasar, si os parece. Los dialectos o variedades del español. Las variedades del español de España, utilizo el término variedad, que es sinónimo totalmente en lingüística del término dialecto, pero está menos peyorizado. El término dialecto está peyorizado. Si a un valenciano le decimos que su lengua es un dialecto del catalán, se puede sentir ofendido y decir que no es un dialecto del catalán. En este sentido, el dialecto está peyorizado y por eso en lingüística se prefiere el término variedad. Un dialecto sería una variedad geográfica. Ya veremos que hay otras variedades, ¿no? Variedades sociales, variedades de situación o variedades históricas. En este caso vamos a hablar de variedades, por un lado, históricas, dialectos históricos. Los dialectos históricos en España, en la península ibérica, son los dialectos derivados del latín que se hablaban en la península ibérica en la Edad Media. En el sentido contrario a la evolución del sol, del oeste al este, serían el galaico-portugués, el astur-leonés, el castellano, el navarro-riojano, navarro-riojano-aragonés o navarro-aragonés, y el catalán. Estos dialectos, que en el norte de la península prácticamente no se distinguen, es decir, un español una persona podría caminar desde Gerona hasta A Coruña, La Coruña, y si viviera suficiente tiempo en cada valle y aprendiese la manera de hablar de cada valle, no notaría diferencia, ¿no? Esto es lo que se llama un continuum dialectal. Estas variedades, al extenderse hacia el sur, presentan unas fronteras nítidas entre unas variedades y otras. El galaico-portugués, la frontera en el sur, coincide más o menos con la frontera entre los estados de España y Portugal. Digo más o menos porque hay territorios en Portugal donde se habla leonés, en Miranda do Douro se habla leonés, hay pueblos en Salamanca donde se habla portugués, la Alamedilla y otro que no recuerdo el nombre. Y luego en la provincia de Badajoz está la comarca de Olivenza, las mujeres de Olivenza no son como las demás porque son fillas de España y nietas de Portugal. Es una comarca española en la que se habla portugués. Es decir, no coincide exactamente, pero más o menos, quitando estos enclaves, coincide con la frontera. El astur-leonés ocuparía el reino de León hasta la fusión entre el reino de León o la unión del reino de León y el reino de Castilla. De tal manera que en Extremadura habría dos obispados, en el norte de Extremadura, un obispado, el obispado de Coria, sería de lengua astur-leonesa, y el obispado de Plasencia sería de lengua castellana, ¿no? Hacia el sur ya Extremadura sería castellana. En el oriente peninsular tendríamos el complejo navarro-riojano que se extiende hacia el sur. Hay un artículo famoso de Nájera a Salobreña y rasgos navarro-riojanos llegan hasta la costa granadina, aunque no constituye un reino. Y luego tendríamos el aragonés, que se extiende en la parte, digamos, no catalano parlante del Reino de Valencia. En la parte no catalano parlante del Reino de Valencia, lo que se instala es el dialecto aragonés. Para que entendáis la Reconquista, o lo que se llaman los repartimientos del Reino de Valencia, el Reino de Valencia no se despuebla, pero se desposee a los musulmanes que quedan en Valencia, y ese desposeimiento viene luego seguido por un repartimiento entre los que vienen del norte, los cristianos, que se quedan, digamos, con los molinos, con las aceñas, con las norias, con todo lo que un marxista llamaría infraestructura. En unas zonas, esos nuevos propietarios son de habla catalana, en otras zonas son de habla aragonesa, ¿no? Pues, por eso en la Comunidad Valenciana se hablarían las dos lenguas. Y luego estaría el catalán, que se extiende por Mallorca y por parte de la Comunidad Valenciana, por la parte que no es aragonesa. Estos serían los dialectos históricos. De todos estos dialectos históricos, el dialecto central, que como habéis visto tiene una expansión en forma de cuña, porque ocupa parte de Badajoz y Murcia, ¿no?, en su expansión, va a acabar convirtiéndose en la parte principal del español. Digamos que el español, que es la lengua que nace en el siglo XVI, como vimos la semana pasada, tiene una parte mayoritaria de componentes castellanos. Lo cual lleva a que castellano, además de significar el dialecto histórico central del norte de la península ibérica, se utilice como sinónimo de español. Es decir, castellano tiene varias acepciones, varios significados. Uno, dialecto histórico proveniente del latín, que se desarrolla en el norte, en el centro del norte de la península ibérica. Dos, por antonomasia, la lengua española. Porque, digamos, el 60, el 70% de los componentes léxicos y gramaticales del español tienen origen castellano. Pero navarro-riojano. Solo hubo el navarro-aragonés. Sí, bueno, el problema de la clasificación del riojano es complicado. El atlas lingüístico ocupa los tres territorios, Navarra, Rioja y Aragón. Respecto a la distribución de la Rioja tiene dos partes. Una que se llama Rioja Baja, que es de componente claramente navarro-aragonés, y una parte que se llama Rioja Alta, que es de componente castellano, con mucha influencia vasca. En el libro se habla de navarro-aragonés, sí, pero bueno, yo he introducido el riojano para unirlo con lo que decíamos el otro día de las glosas. De todas maneras, no os perdáis mucho en las denominaciones dialectales. Los que sois del grado de Lengua y Literatura Castellanas, tendréis una asignatura que se llama Variedades del Español de España más adelante, en la que estudiaréis pormenorizadamente eso. ¿Eh? A los del grado en Lengua y Literatura, en Lengua Inglesa, pues ya os quedáis con lo que os trae de aquí y no necesitáis más porque no es el asunto que os vaya a hacer. ¿Vale? Bien. Entonces, el español, como lengua, digamos, de componente fundamentalmente castellano, absorbe también, digamos, ese 40 o 30% de elementos de la lengua española que no son de origen castellano, tienen otros orígenes dialectales, fundamentalmente leoneses y navarro-aragoneses. Por ejemplo, alguna palabra como abuelo es una palabra leonesa. Una palabra como viejo es una palabra leonesa, es decir, palabras muy comunes. Viejo en castellano hubiera sido pejo, no tendría que haber diptongado. Y de hecho hay una región en el sur de Cantabria donde existe pejo, ¿no?, como apellido. Y abuelo, si tenéis por ejemplo el abolorio, que es el conjunto de los antepasados, ¿no?, tendría que haber sido también abuelo. Una cuestión de que la diptongación no es igual en leonés, el leonés diptonga más del castellano, ¿vale? Digamos que la diptongación es lo peculiar del castellano. Y luego hay palabras que son aragonesas. Bien, ese componente del español, por ejemplo, el uso de los pronombres, el uso castellano no es el normativo en español. El coche le dejé en la cochera, sería el uso castellano, es anormativo, está fuera de la normativa. La normativa indica que para designar cosas mediante el pronombre hay que utilizar el pronombre neutro, lo. El coche lo dejé en la cochera, o lo dejé en el garaje, o lo dejé en el garaje. Pero en cualquier caso, lo, ¿vale? Ese lo es un lo aragonés, ¿eh? Que también es un lo andaluz. Es decir, hay rasgos del español que no coinciden con el uso castellano. Por eso, los lingüistas y los historiadores de la lengua, cada vez que no oímos eso de que en Valladolid se habla el mejor castellano, pues el mejor castellano puede que sí, pero el mejor español, desde luego, no. Sin desdorar, todo el mundo habla muy bien porque todo el mundo se entiende. La lengua es un instrumento y a todo el mundo le sirve para lo que se use. Con lo cual, lo que pasa es que a todos nos gusta que el martillo de nuestra caja de herramientas es para nosotros el mejor martillo, ¿no? Pero todos los martillos que sirven, sirven. Entonces, el español absorbe, digamos, como lengua, incorpora dialectos, el aragonés y el leonés. Esos dialectos actualmente se clasifican como dialectos del español. Entonces, los restos del asturleonés que se hablan actualmente en el noroeste de la provincia de Zamora, en el oeste y norte de la provincia de León y en gran parte de Asturias, con sus distintas variedades, se consideran dialectos del español, aunque la Academia de la Lengua Asturiana considera que es una lengua. Y la fabla aragonesa, lo conocido como fabla aragonesa, que se habla en los Pirineos, alrededor del Valle de Ansó, en las faldas del Aneto, no confundir con el catalán de la Franja, que se habla en el Cinca, en el Valle del Cinca, en Fraga. Y hacia el sur, eso se consideran dialectos del español. ¿Por qué? Porque el español absorbió. En su extensión hacia el sur, el español varió, adquirió variaciones. Y el español meridional, caracterizado fundamentalmente por el seseo y que en la península ocupa una parte muy importante, pero no toda Andalucía, es lo que se conoce como dialecto peninsular meridional. No exactamente el andaluz, pero no todos los andaluces sesean, ¿eh? Hay andaluces que cesean y hay andaluces que distinguen entre la S y la Z. Pero en general, digamos que, grosso modo, el andaluz es el dialecto meridional peninsular, al cual hay que añadir otra variedad del español de España que también se clasifica como dialecto meridional, que es el español de Canarias, que sí está caracterizado por un seseo general. Entonces, dialectos meridionales del español de España, dos, el andaluz, grosso modo, y el canario. Y luego, en los extremos occidental y oriental, el libro habla de dos dialectos de transición. De transición entre el español del norte y el español del sur. Es decir, son dialectos que tienen rasgos del sur y rasgos del norte. Un rasgo del sur, que es el que tiene frontera más septentrional, es la aspiración de la S en posición implosiva, con diferentes resultados. Pero en general es el eje del chulapo madrileño. Pues la frontera del eje va desde el sur de la provincia de Salamanca hasta el este de la provincia de Cuenca, cogiendo gran parte de la provincia de Guadalajara y de Madrid. En el caso de la ciudad, hay que ver los distritos y el humor y la hora del día que es. Hay madrileños que solo dicen este los sábados de madrugada y el resto de la semana no. Entonces, en las ciudades la dialectología es más difícil de estar. Bien, ese es un rasgo del español meridional que tienen el extremeño, el español de Castilla la Nueva y de la Mancha y el murciano. El libro habla de dos dialectos de transición, el occidental o extremeño y el oriental o murciano, ¿vale? Pero una estudiante me preguntaba, ¿y qué ocurre con el castellano de Castilla la Nueva? Digo Castilla la Nueva porque incluyo la parte septentrional de Castilla la Mancha y la Comunidad Autónoma de Madrid y la Mancha, donde incluyo la parte meridional de la Mancha y la parte septentrional del antiguo Reino de Murcia, aunque propiamente no es la Mancha. Pero bueno, en fin, es que lingüísticamente las comunidades autónomas no tienen nada que ver con la frontera lingüística. Pero más o menos, también sería un dialecto de transición, aunque en el libro no se menciona. En resumen, a mí me gusta mucho la dialectología, se me acaba de notar un poco, pero no necesitáis saber todo esto. Lo que necesitáis es entender que hay dialectos históricos. Galaico-portugués, astur-leonés, navarro-aragonés y catalán. Dialectos modernos, meridionales, andaluz y canario, y de transición, extremeño y murcia.
¿Y el vasco?
El vasco no es un dialecto, es una lengua. El vasco, el catalán, el gallego, el valenciano, aunque no nos vamos a meter en eso.
¿Pero el catalán es?
Como dialecto histórico. Pero del dialecto histórico catalán sale la lengua catalana. Igual que del dialecto histórico galaico-portugués salen dos lenguas. La lengua gallega y la lengua portuguesa. E incluso tres, porque la lengua brasileira también es... pero fíjate que luego, cuando he desarrollado la historia, ya esos discretamente no los he mencionado. El primer capítulo del libro es castellanocéntrico, hispanocéntrico, imperial... Bueno, se acaba en Felipe II, que más os voy a decir. No se puede ser más, ¿vale? Bien. Luego hay otro gran bloque de variedades del español, que es el español de América, ¿vale? Y además está el español en otros territorios, que es lo que vamos a ver hoy, si os parece. Sí, quedaos con navarro-aragonés, ¿eh? Los de lengua y literatura castellanas, españolas, perdón, lo veréis más adelante en vuestras carreras, a los de inglés con esto os sobra muchísimo casi todo. O sea, que los históricos son del latín y los modernos del español, efectivamente. Los dialectos históricos son evoluciones históricas del latín, mientras que los dialectos modernos son variedades del español constituidos dentro de la historia del español. Dialectos modernos se constituyen a partir del siglo XVI. A ver, antes de la conquista de Granada no puede haber español, no hay historia del español. Pero a partir de 1492 se empieza a hablar de un andaluz oriental, por oposición al andaluz occidental, con unos rasgos peculiares en conjunto a general. Pero efectivamente, como dice el compañero, los históricos son del latín y los modernos del español. El español de América presenta unos rasgos propios en cada región que depende de la colonización. Bueno, también nos podríamos extender muchísimo con estas cosas. Pero os pongo un ejemplo. ¿Sabéis lo que es la pera de Indias? No, porque ya nadie llama pera de Indias a la pera de Indias. En España, la pera de India se le llama aguacate, ¿eh? Que es del náhuatl aguacate, que significa testículo de los dioses. Bueno, esta parte. Sin embargo, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en general de Colombia hacia el sur, a esto se le llama talpa, que es el nombre en quechua. ¿Por qué en una república se le llama talpa y en otra se le llama aguacate o aguacate? Pues porque unas zonas son de influencia náhuatl, en general Norteamérica y Centroamérica, mientras que Sudamérica es de influencia quechua. Esto lo entendemos más o menos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con rasgos propios de cada región, ¿vale? Las condiciones, ¿cómo se explican estos particularismos? Pues bueno, pues las condiciones, digamos, geográficas, históricas, socioculturales de cada región, ¿vale? No nos vamos a extender. Hay una asignatura en lengua y literatura españolas que es Variedades del Español de América, donde sí estudiaréis, ¿no?, por extenso estas cuestiones. Línea ecuatorial. Aparte de en América, el español se habla también en África. Guinea Ecuatorial, que no es la Guinea de Débora, ¿eh? Que no es, es Guinea Conakry. Pues Guinea Ecuatorial fue una colonia española, aunque llegó a ser provincia, no la provincia de África, la provincia de Guinea y Fernando Po. Eran dos provincias. Fernando Po, que es la isla, la parte insular, y la provincia de Guinea Ecuatorial, que es la parte continental. En 1969 se independiza, iba a ir Franco a firmar la independencia, pero no se atrevió a ir y mandó a un chavalito por entonces, que era Fraga, y Fraga aparece ahí firmando la independencia, porque Franco ya en el 69 no viajaba, menos a territorios donde podía haber riesgo. Bien, durante la dictadura de Macías se prohibió el uso de la lengua hasta 1979. En 1982 se aprobó el referéndum, la nueva constitución, y desde entonces el español es lengua oficial. En principio compite con distintas lenguas de la familia, si no me equivoco, Swahili, pero para comunicarse entre las distintas etnias pues, se utiliza el español. Aunque hay mucha influencia, sobre todo en Fernando Po, en la isla de Bata, del inglés. Y hay una lengua franca que se llama Pichinglish, que ya es Pichinglish. Bien, hay un documental muy interesante en Televisión Española sobre cómo se hizo la radiotelevisión guineana, que fue el primer centro territorial del español, y bueno, y que si fueron allí unos señores, la verdad es que lo recomiendo. Las Islas Filipinas representan el español en Asia junto a la isla de Guam y las Islas Marianas. Aunque Guam y las Islas Marianas propiamente sería el Pacífico, ¿no? En Asia continental no hay español. Las Islas Filipinas se llaman Filipinas por Felipe II, fueron conquistadas en el siglo XVI, pero bueno, ningún español se quería ir ahí, llegar a las Filipinas era muy complicado, había que llegar a La Habana, en La Habana había que cambiar de barco si no estabas en el barco adecuado, pasar a Veracruz, en Veracruz tenías que coger una recua de burros, atravesar toda la Nueva España, llegar a Acapulco, en Acapulco, sí, vamos, se te habían comido los lagartos, si habías llegado vivo, ni la disentería ni tal, tenías que embarcar en otro barco y de ahí a las Filipinas. Bueno, era muy complicado. Sí que fueron muchos religiosos y hay mucho... Pero claro, los religiosos pues no tienen hijos, casi la mayoría. Y no hay, digamos, no hay población criolla, no hay población española. Además, los religiosos se repatriaron en 1898. Tan pocos criollos había que se les pasó lo de la independencia sin darse cuenta y hasta 1898, que fueron los Estados Unidos a rescatarles de la tiranía española, porque en 1898 el Irak de la época éramos nosotros. Bueno, pues, en fin, que a resultas de todo esto no hay muchos hablantes, no hubo muchos hablantes de español en Filipinas y hoy la lengua general de administración es el inglés, porque también ocurre en Filipinas que cada isla tiene distintas lenguas, ¿no? La isla de Cebú, en fin, entonces el inglés ha sustituido como lengua de administración al español. En Cavite existe un dialecto que se llama el chabacano, que es el español hablado por filipinos. Lo que ha acabado significando chabacano en el español de España, pues nos viene a dar una idea de la imagen de los filipinos en la metrópoli, lo cual no impide que haya grandes mujeres en la corte actualmente, como la ínclita Isabel. Bien, tenéis vídeos en YouTube, si queréis escuchar el chabacano, hay que prestar mucha atención porque parece que no hablan español. Luego, en filipino, que es la lengua filipina, hay muchas palabras de origen español, como el propio nombre de la lengua, filipino. Lo que pasa es que en filipino no se pronuncia la F, ¿no? Entonces la F se sustituye por la P. Rasgo que comparte con el euskera, por ejemplo. Puestos a encontrar los mandados lingüísticos peculiares, pues el filipino y el euskera se parecen en la F. Por eso Fernando se llama Fernando y no se llama Fernando, y el filipino es como F. Bueno, tenéis ejemplos, pero ya digo que hay que prestar mucha atención. Y luego, por último, está el judío español, que está extendido por todo el mundo, por la historia de los judíos. También hay un vídeo por ahí, el último se perdí, que es muy interesante, lo podéis ver. Hay cuatro grandes grupos, los italianos, los de los Países Bajos, los del Imperio Otomano y los del norte de África, cuya suerte y supervivencia pues ha dependido de las vicisitudes históricas. La comunidad de Salónica, por ejemplo, desapareció entre 1943 y 1944 en Polonia, pero ahí los reyes católicos ya no tuvieron nada. Situación del español en el mundo. Países, millones de hablantes. Esto es algo muy discutido. Primero, no sirve la información que tenéis en el libro. ¿Vale? Entonces, los del grado en lengua y literatura española tenéis información en la web y los del grado en estudios ingleses tenéis información también en vuestra web. Preguntaba una alumna del grado en estudios ingleses, Los datos que aparecen en la web son de 2010. No se nos van a dar datos actualizados. Bien, el equipo docente está formado por varias personas y estas varias personas, de manera colegiada, hemos decidido que los datos de 2010 son suficientes. Tampoco hay que afinar más. Entonces, para los de inglés, 2010. A lo mejor en 2020 o en 2015 se cambian. Pero de momento, en 2014-2015. Para los del grado de lengua y literatura españolas, el anuario del Instituto Cervantes con los datos que proporciona el anuario del Instituto Cervantes. Bien, en algunos países hay más hablantes de dominio nativo en proporción que en otros, ¿no? Por ejemplo, el caso paradigmático es Paraguay. En Paraguay son oficiales el guaraní y el español, son cooficiales. Y hay una gran proporción de la población paraguaya que habla guaraní. En Ecuador tiene una situación parecida a España. Y hay regiones de Ecuador donde el quechua es cooficial. Entonces, por eso las cifras de hablantes de español en las repúblicas americanas, como en, la, en, las, como en los reinos europeos, no coincide con el número de habitantes. Pero si España tiene 46 millones de habitantes, ¿por qué aparecen menos millones? Ahora lo veremos. Pues porque hay hablantes de español, hay habitantes de español que hablan el gallego, el euskera, el catalán, valenciano, mallorquí, bueno, y aquí en la plaza de Lavapiés tenéis suajili, árabe marroquí y en San Fermín tenemos búlgaro, rumano, o sea, hay españoles que son españoles que no hablan español, ¿vale? Bien, cada república tiene su peculiaridad y su propia lengua, ¿no? En cuanto a los Estados Unidos, pues la zona entre el Río Grande y el Río Colorado hay una amplísima franja que antes pertenecía a los Estados Unidos mexicanos que habla español, ¿no? Hay hasta un romancero de comanches, pero en esa zona, digamos, el español ha desaparecido por el empuje del inglés. Eso es de películas de vaqueros. Hay un vídeo de YouTube, de Rita Hayworth pidiendo un escribano porque se va a morir y necesita hacer testamento en español. Es un español maravilloso. Ya lo pondré en YouTube porque se merece. Escríbame usted, señor escribano, Su profesor de edición no anduvo muy fino y no se entiende, pero es una enorme. Se supone que están en California en 1840. Bien. Los españoles de dominio nativo hayan desaparecido, pero gracias a que los policías de frontera de Arizona y Texas son un poco más burros de lo que le gustaría al gobierno de Washington, siguen llegando muchos hispanoparlantes a Estados Unidos y hay hablantes de español en Estados Unidos. Pero claro, si no tienes papeles y te descubren hablando español en el sur de Texas, puedes tener un problema. Bueno, entonces la gente procura hacer como que no habla para evitar que le pidan los datos. Pero bueno, en fin, la situación del español en Estados Unidos posiblemente será en poco tiempo el segundo territorio en el que más hablantes de español hay. Bien, ¿cómo está la situación actualmente? Bien, estos son los datos que tenéis, los de inglés. Fijaos que los de inglés, por ejemplo, pues no lo tenéis ordenado. Vamos a ir con los Panamá, Paraguay. En fin, ¿hay que saberse estos datos? No, no hay que saberse estos datos. ¿Cómo se pregunta? No, no me lo sé yo, no se lo sabe ni el que ha hecho el informe. ¿Cómo se pregunta esto en el examen? Pues se hacen preguntas del tipo: ¿cuál es el tercer país del mundo en número de hispanohablantes? Y entonces se dice Colombia, España o Argentina. Y entonces el tercer país en número de hispanohablantes es España, porque aparece con 42. Pero España tiene 46, sí, pero es que hay 3.200.000 españoles que no tienen un dominio nativo del español, ¿vale? Por eso las traducciones. México es el primero, Colombia el segundo, España el tercero, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Guatemala ha superado a Ecuador. Guatemala parece pequeñito, o sea, al revés, Ecuador ha superado a Guatemala. Entonces habría que cambiar el orden: Cuba, República Dominicana, en fin. Podéis tener una visión global bastante aproximada, ¿no?, del asunto. 424.205.408 es el total de hablantes de dominio nativo de español que tienen pasaporte de un país donde el español es lengua oficial. ¿Vale? ¿Se refiere a Guinea Ecuatorial? Sí, me refiero a Guinea Ecuatorial. Cuando he dicho que no confundáis Guinea Ecuatorial con la Guinea del Ébola, es porque la Guinea del Ébola es Guinea Conakry, no Guinea Ecuatorial. Entonces me refiero a Guinea Ecuatorial, antigua provincia de Guinea Ecuatorial y de Fernando Po. Estoy contestando. Entonces, estos son los hablantes del español según el informe 2014, páginas 7-8, que tenéis los del grado en lengua y literatura españolas en la web, ¿vale? No coinciden, estos datos no coinciden con los del libro, ¿vale? Estos son los que valen, no los del libro. Además, tenéis un cuadro 2, que no he traído yo aquí, que son hablantes con dominio nativo de español en estados donde no es el español lengua oficial, ¿vale? Andorra o Turquía, el Estado de Israel, hay distintas zonas del mundo. Entonces, hay que añadir a esos 424 millones,
45.744.185,
186 ha nacido uno, 184 acaba de fallecer uno, es que estas cifras que a veces... por eso lo como un poco rápido, porque es que estas cosas no nos llevan a ningún lado. El total son 449.949.593. Estoy haciendo un poco de burla, esto no nos lleva a ningún lado, pero a finales de los años 70 y principios de los años 80 hubo un programa de televisión que se emitía para toda América, que se llamaba 300 millones, en el que se celebraba que se habían alcanzado los 300 millones. Las cifras globales han bajado desde el año pasado, es decir, ha habido más decesos que el nacimiento. Y el grupo de competencia limitada son aquellas personas que o viven en territorios que tienen el español como lengua oficial, pero no es su lengua materna y tienen un conocimiento, digamos, defectuoso, o en otros territorios donde el español no es lengua oficial. Estos son 58.905.216. Accidente de tráfico en Andorra. Grupo de aprendices de lengua extranjera, 19.724.511. Estos nos interesan mucho, sobre todo a los que vais a dedicar a la lengua española en el futuro. Porque cada uno de estos aprendices de la lengua española paga religiosamente en septiembre su matrícula y eso es muchísimo dinero. Son 19 millones de personas que pagan su matrícula religiosamente. Estos son los que explican que el 15% del Producto Interior Bruto del español sean industrias culturales, de las cuales un tercio, el 5%, son industrias de la lengua. Es decir, 19 millones por lo que vale una matrícula de Cervantes, son... Esta cifra nos interesa más. Y el grupo de usuarios potenciales, que sería el total, son 548.579.320. Están deseando llegar a los 600 millones para hacer un programa en Radio Televisión Española, pero estas cifras no nos interesan, digamos. Español o castellano. Antes he hecho ya referencia a este asunto. Los del grado en lengua y literatura españolas tienen un documento al respecto que el equipo docente y yo, en su nombre, les aconsejo vivamente que se lean y que se escriban. Español es el nombre de una lengua. Castellano es el nombre de un dialecto histórico, lo hemos visto, también es el nombre de un dialecto actual, el español de Castilla. Cuando alguien de Valladolid dice que habla castellano tiene razón, habla la variedad de Castilla. Cuando alguien de Toledo dice que habla castellano tiene razón, habla la variedad de Castilla, la nueva. Y cuando alguien de La Rioja, cuando alguien de Santander y cuando alguien tiene razón, se dice que habla castellano como variedad. Pero también alguien que no es de Castilla, puede decir que habla castellano, porque castellano significa también la lengua que, por otro nombre, es conocida como español. Es decir, son sinónimos. ¿Qué ocurre? El nombre oficial de la lengua oficial del Estado español no es español, es castellano. Porque en la Constitución se consagra como nombre de la lengua oficial, que es español, el castellano. Sin embargo, entonces, si le llamas español a la lengua en ambientes bilingües en España, la gente se puede ofender, porque hay gente que piensa que las lenguas españolas son muchas, igual que hay gente que piensa que las Españas son muchas, entre ellas el que hacía las monedas de Isabel II, que era reina de las Españas. Bien, pues en esa cosmovisión peculiar de esa gente, el gallego, el euskara y el catalán son lenguas españolas. Aunque es cierto también que el euskara y el catalán también son lenguas francesas, porque hay parte de serían lenguas, bueno, en fin, cosmovisiones, ¿vale? Entonces las lenguas españolas serían muchas. Y hay una que sería el castellano. Sin embargo, en América no les gusta que se le llame a la lengua española castellano, porque suena todavía más imperialista que si fuera español. Y por otro lado, en general el inglés, Castilian, se reserva para la lengua medieval y Spanish es la lengua moderna. Entonces...
¿Y el test?
En el test. Pues en el test no creo que se pregunte esto en el test. Pero como pregunta de desarrollo sí es posible. Explique las diferencias entre español y castellano. Y entonces tienes que explicar más o menos lo que he explicado yo. Que el castellano significa muchas cosas y el español también significa muchas cosas, porque también es la persona de sexo masculino de España. Pero, ahí vienen los españoles todos borrachos. No es la lengua, ¿no? Pero, perdón por ejemplo, ahí vienen los españoles contentos. Políticamente correctos. Pero español lingüísticamente designa una lengua. Y castellano designa esa misma lengua, pero significa lingüísticamente otras cosas. Castellano también significa la persona que vive en un castillo. ¿Eh? Bien, os lo leéis de todas maneras y eso sí, procurad. Lo que tenéis que hacer en el examen, ¿no? Preguntaba una compañera aquí en clase, en el examen, pregunta una compañera, puede, y digo yo, como pregunta de desarrollo sí, lo que tenéis que demostrar es que os habéis leído este documento. Es decir, argumentar, hablar del asunto como verdaderos expertos en la materia que os lo habéis estudiado. No habléis en el examen como habla cualquier persona del asunto. Porque un compañero aquí pone una referencia a El País Cultura 2014, 24 del 10. El Instituto Cervantes ha perdido ingresos de manera alarmante. Sí, ha descendido el número de aprendices del español, o de aprendientes. Bueno, los de español en extranjero lo llaman aprendientes, que es lo más divertido. A diferencia de aprendiz y aprendiente, aprendiente es el que paga la matrícula, es el que se lo aprende. Esto es broma. Ha descendido el número de hablantes y ha descendido especialmente el número de personas que estudian el español. Creo que pero eso es la crisis también, ¿no? Supongo, no sé. A ver, ha ganado Dilma Rousseff las elecciones, a ver si lo impulsa. La presidenta del Brasil. Ejercicios. ¿Seríais capaces de responder a estas preguntas? ¿Es el vasco una lengua románica?
No.
Razonad cada uno vuestra respuesta. ¿Señalaríais la trascendencia del latín y del latín hispánico? Pues una trascendencia. El latín hispánico es el origen. Bien. Estas preguntas os recomiendo que las repaséis en casa. Tenéis las soluciones en la página 421 y... Los del grado en lengua y literatura española, los del grado en inglés, tened en cuenta que ya tenéis la primera prueba de evaluación continua de la asignatura, ¿eh? Entonces podéis empezar también a trabajar con la prueba de evaluación continua. Los del grado en inglés, tenéis ya la prueba de evaluación continua. Los de español todavía no. Entonces los de español podéis entreteneros con los ejercicios del tema 1, si queréis. Una alumna pregunta, me gustaría si es posible comentar en alguna clase por qué la RAE cada vez se adecua más. Está entendido de las dos maneras. Es más etimológico adecua, porque viene de aequalis, pero se puede decir adecua también si queréis, pero la compañera lo conoce. Adecua más a la Academia Iberoamericana. La Academia Iberoamericana no la conozco, no existe. Hay una asociación de academias de la lengua española americanas, pero cada república tiene la suya. ¿Por qué? Pues porque 9 de cada 10 hablantes de español viven en América. Entonces, no sería ni justo ni razonable que un señor de Soria nos dijera a los demás cómo tenemos que hablar, ¿no? Pues de la misma manera no tenemos nosotros, que somos 42 millones que sí, que podemos ser de la pata del CIC todos, pero somos 42 millones. Frente a 495, no parecería sensato que nosotros le digamos. ¿Has notado cierta inclinación? Sí, es una inclinación manifiesta que no ocultan en absoluto. O sea, en cuanto a darle la razón a Iberoamérica,
digamos que la Real Academia Española no está en el armario, ya ha salido del armario, es una inclinación que no oculta en absoluto. A la compañera parece ser, a Lucía, que no le he deducido que es Lucía de su correo electrónico, porque ella, su correo acaba así, muchas gracias, punto. No acabéis los correos así, ¿eh? Porque primero, no deis las gracias antes de que os conteste, porque puede que no os conteste de manera satisfactoria y las gracias las hayáis dado en vano. Y acabad, mejor acabad con un saludo y poner vuestros nombres. Bien, entonces, Lucía parece que no está de acuerdo con esta actitud de la academia, pero bueno, todo el mundo puede opinar, Lucía tiene su opinión, pero si lo que quiere es que su opinión sea atendida a la academia, pues que haga una gran obra, bien de ficción o bien filológica, y que se postule para académica, y una vez que se siente allí en la bañera, pues será atendida por sus compañeros. Mientras, pues su opinión es una de tantas, respetable como todas, pero bien. Tema 2. Características de la lengua hablada y de la lengua escrita. Un compañero decía, veo, hay ciertas partes del tema que detecto que se orientan hacia hablar bien. Como el examen es escrito, estas partes no entran. No, bueno, estas partes no entran en el lado práctico, ¿no? Pero sí que entran, ¿eh? Hay que estudiárselo todo. ¿Qué se considera hablar bien? Corrección morfosintáctica, corrección léxica, pormenorizadamente. Esto corresponde al grado en estudios ingleses, lo del español es parecido. Hay que estudiarse las páginas 75 a 90 del manual, 313 a 326, 424, 441, 19 a 46 de Brie, 58 a 75 de Brie. Y para las cuestiones relacionadas con la corrección morfosintáctica es recomendable, es decir, hay que ver los cuadros sombreados, solo los cuadros sombreados que están en las páginas de 119 a 146, de 427 a 429, en la 155, en la de 161 a 165, 179, 309, no las leo todas. ¿Vale? Esas son las páginas que hay que estudiarse. Un compañero antes de entrar me decía, así que he comprado un libro para nada. No, no. Has comprado un libro para verte todos los cuadros sombreados que están distribuidos en la página 119 a 309. ¿Eh? Así que le vais a dar muy buen. Una compañera aquí presente va a hacer una pregunta.
No, es que lo de las sombreadas, hay preguntas que están donde no está sombreado. En el tema 8, por ejemplo, hay muchas preguntas que hay en el tema.
Veremos. Estas son las páginas que se dan en la guía. Estas páginas están mal. La guía. Tienes razón la compañera plantea. Hay algunos temas que están en páginas que no están aquí.
Sí.
Lo iré yo señalando tema por tema. Aquí, ¿vale? Otro compañero va a hacer otra pregunta. Crea. ¿Puede poner la diapositiva anterior? Sí, pongo la diapositiva anterior. Un compañero. Las voy a colgar todas.
Ah, vale.
Mañana, junto con la grabación, las tenéis todas. De todas maneras, estas páginas están sacadas de la guía 2. También lo ha colgado el profesor en el foro, sí, la guía 2, sí.
No, no, pero digo, o sea, cuando ha abierto el foro del tema 2, ha puesto...
Ah, sí, sí.
Lo que tienen ustedes que estudiar es...
Sí, el profesor Amenós.
Amenós.
José Amenós, sí, sí. Mi compañero de... Sí, sí, lo tenéis también en el foro del tema 2. Apunta a un compañero, a otro compañero le digo en la guía y me pide el compañero que ponga a vuestra disposición estas diapositivas. Mañana, junto con la grabación, si accedéis a la grabación, vais a tener las diapositivas. ¿Vale? No tenéis por qué ver la grabación, pero si lo que os interesa es este material, lo vais a tener. Creo que era la 421. Sí, era la 421. La diapositiva donde aparece la referencia de castellano y español. La 421 son las soluciones. Sí, bueno, vamos a ir avanzando, ¿eh? De todas maneras, la referencia de castellano y español, si eres del grado en inglés, no te interesa, solo para los del grado en lengua y literatura castellana. Y lo importante es el documento que tenéis en la página web de la asignatura. Esta es la diapositiva. Mañana ya digo que tendréis todas las diapositivas, me ha preguntado un compañero. Empezamos entonces con la lengua escrita y la lengua hablada. Esto sí se pregunta en el examen, esto se pregunta. Señale las principales diferencias entre la lengua escrita y la lengua hablada. Así. Se pregunta así. Y la gente lo suele contestar muy bien porque es una pregunta muy fácil, porque es muy intuitivo. Es decir, es muy fácil decir tres o cuatro diferencias, ¿no? Y si la vas a ir. ¿Se transmite mediante la articulación de sonidos? Pues sí, en principio sí. Entre dos humanos que están en el siglo XIV en la provincia de Soria, sí. Hoy en día la lengua hablada, ¿vale? La lengua oral se transmite de muchísimas maneras. ¿Vale? Es instantánea y suele manifestar mayor carga emotiva, efectivamente. Comparada con la escrita, suele manifestar mayor carga emotiva. Puede presentar rasgos de descuido en la construcción de las oraciones y en la pronunciación. La lengua escrita en ningún caso puede mostrar ningún rasgo relativo a la pronunciación. En la lengua escrita no hay pronunciación. Pues es una reacción un poco rara. Pero digamos que lo que os tenéis que quedar es con la idea de que la norma es más estricta en lo escrito que en lo oral. Yo, por ejemplo, suelo hacer caer o elido la consonante dental sonora de los participios de la primera conjugación cuando hablo, pero nunca cuando escribo. Entonces digo amado, pero no escribo amado, amado. Hay otros hablantes que esta emisión la extienden a los participios de la segunda y tercera, y dicen partido. Pero yo, por ejemplo, cuando hablo no digo partido, nunca digo partido. Pero eso depende de mi manera. Es decir, el nivel de corrección es menor el nivel de corrección exigido es menor en el lenguaje hablado que en el escrito. Se expresa de forma inmediata, lo cual permite reformulaciones, pero no permite correcciones de la misma manera que la lengua escrita, lo que explica que sea más relajada la exigencia normativa. Yo cuando hago un escrito, cuando os envío un correo, antes de enviarlo, si no tengo mucha prisa y tengo buen día, que suele ser la mayoría de las veces, lo leo para que no haya ningún error. Sin embargo, cuando hago mi discurso aquí oral, si cometo algún error, pues puedo pediros perdón y reformulo, o no os pido perdón, pero reformulo directamente, o no me doy cuenta y me doy cuenta cuando veo la grabación, que en lugar de decir asturleones he dicho no grabadores y hay que ver. Presenta repeticiones y abundancia de detalles. Efectivamente, estas reformulaciones tienen una gran parte que es repetición, todo lo que no es error, ¿no?, se repite lo mismo. Y refleja el grado de cultura de la persona y su buena o mala educación. La escritura también, la escritura también refleja el grado de cultura de la persona y su buena o mala educación en sentido del Ministerio de Educación, no en el sentido de las tías abuelas de cierra la boca cuando comas el churro con el chocolate. No es educación exactamente eso, Yo quiero mucho a mis tías abuelas y como los churros con la boca. Su buena o mala educación, pero es que hay veces que se confunde todo, ¿no? La lengua escrita, sin embargo, se presenta por medio de signos gráficos. El alfabeto, en el caso de las lenguas que utilizan el alfabeto, el alifato en el alifato, los signos chinos o los que sean, es fruto no de emociones instantáneas, sino elaboradas y de un proceso de razonamiento. Es decir, se supone que hay una planificación previa al escrito. Cuando ayer leí 20 correos y contesté 5. Hay un proceso de planificación que da igual, este no lo voy a contestar, a este no. ¿Por qué? Porque alguien que me conteste me dice muchas gracias. Estupendo, no hay que contestarle. O alguien que me manda una información, yo esa información la proceso, pero no le contesto. No le doy la gracia. Entonces, cuando yo decido contestar, pues contesto y hay un proceso de planificación previa. Se distingue por ser cuidada y pulcra y exige una rigurosa aplicación de normas ortográficas y sintácticas. Porque lo escrito permanece y cualquier error que cometamos por escrito pues puede dar lugar a... Claro, no es lo mismo en todos los géneros. Cuando yo escribo la lista de la compra, pues cometo falta de ortografía porque solamente la voy a leer yo. Es un texto de consumo otro.
En cualquier caso, estamos dentro del contexto de la ortografía académica.
Exacto, eso es. Los géneros que son académicos, digamos, los géneros que están destinados a un público amplio, culto, suelen exigir un máximo respeto de la ortografía y de la gramática, ¿de acuerdo? Y del léxico, del uso del léxico. Y esa es una característica de la lengua escrita, más acentuada la lengua escrita, aunque también hay géneros orales que exigen una mayor corrección. Yo hablo con mayor corrección aquí que el sábado por la noche cuando estoy con mis amigos. Permanece en el tiempo de forma material. Bueno, esto en realidad la lengua hablada ahora ya también. Tradicionalmente era un rasgo propio y exclusivo de la lengua escrita. Está regida por el principio de economía, es decir, hay que decir el máximo de cosas con el mínimo de caracteres. Esto también es algo tradicional, que cuando el papel y la tinta eran muy caros, ahora actualmente, pues, cuando escribimos correos electrónicos, por ejemplo, no utilizamos papel ni tinta y podemos ser todos los extensos que queramos. Pero es conveniente, sobre todo en comunicación académica, tener esto presente. Hay que ser económico. Sobre todo porque en el examen vais a tener un espacio limitado. Es decir, en el espacio, en el examen vais a estar en el paradigma del siglo del padre Feijóo, cuando el papel era muy caro. Entonces, en el examen, en vuestro caso, el papel va a ser caro. Entonces, tenéis que decir todo lo que se pregunta de la manera más económica.
En cambio, yo pensé que era una preparación del periodismo.
Sí, es porque ha habido sobre todo momentos en la historia, dice una compañera que es una perversión del periodismo. La prensa escrita ha sido durante mucho tiempo la escritura por antonomasia. Y en periodos, y en algunos países en la actualidad, la escasez de papel, por ejemplo en Venezuela no hay papel, el papel se compra en dólares, y acaba de cerrar un periódico opositor al régimen porque no le han dado los dólares que necesitaba para comprar el periódico. Es decir, o en España, por ejemplo, en los años de la Primera Guerra Mundial, toda la industria del país se volcó en suministros de guerra para los ejércitos en combate y dejó de fabricarse papel. Con lo cual hubo periódicos que tuvieron problemas, ¿no? Y el holding de la papelera española, y donde le viene el dinero a los de Debuy, en fin. Pero hay veces en los que el papel ha sido muy escaso, muy caro, y en la prensa escrita se ha tenido que ajustar mucho. Pero bueno, nos quedamos con que con la menor cantidad de palabras hay que expresar todo lo que queremos decir de la manera más clara y más precisa posible, y es el principio de economía lingüística. Tiene el fin de transmitir y conservar la cultura de la comunidad. Efectivamente, eso en las culturas alfabéticas, en las culturas con escritura. En las culturas que no tienen escritura, es la lengua oral la que tiene esta función, mediante la memoria y demás, ¿no? Pero en las culturas con escritura, es la escritura generalmente. Es decir, esto también nos sirve para el ejemplo de la lista de la compra. Yo no necesito memorizar la lista de la compra, puedo apuntarlo y dedicar mi memoria a otras cosas. El discurso oral y el discurso escrito presentan algunas diferencias que son las que acabamos de ver. Características de la lengua hablada que tienen que ver con el uso coloquial de la lengua. En la escritura también podemos reflejar el uso coloquial de la lengua. Es decir, esto también lo podemos ver en la escritura. Pero será en la escritura un reflejo de la oralidad. No sé si me entiendes. Si en una novela hay un diálogo, ese diálogo es lengua oral, pero está escrita. Hay que distinguir entre lo medial, el medio, escrito, o sea, papel o acústico, oral, y lo concepcional. Hay cosas que están concebidas como orales, pero que nos llegan por vía escrita, y hay cosas que están concebidas como escritas, pero que nos llegan por vía oral. Por ejemplo, si yo leo un poema, eso será concepcionalmente escritura, pero vosotros lo percibiréis por el canal auditivo, es decir, como oral. ¿Veis la diferencia? Bien, entonces, desde el punto de vista concepcional, son propios de lo oral el uso de muletillas, el empleo innecesario y reiterado de determinadas palabras. Por ejemplo, si veis las grabaciones, yo suelo utilizar bien, y suelo utilizar esos serían mis muletillas. Hay también expresiones, aquí las llama expresiones populares, que no se consideran aceptables en la escritura. Son aquellas que aparecen en los diccionarios marcadas como vulgares. Lo vulgar es propio de lo oral. Ahora vas y lo cascas. Eso, si yo os lo contesto en un email, te contesto, estimado alumno, no puedo atender su solicitud ni puedo aclararle la duda. Ahora va usted y lo casca. Este contraste es porque estoy variando en la concepción. Un compañero va a hacer una pregunta. Sí.
Es típico el uso de anacolutos.
Sí, los anacolutos tienen que ver con la sintaxis. Anacoluto es una frase a la que le falta un miembro. Puede ser el complemento directo, puede ser el sujeto. Esto, normalmente el anacoluto nos lleva a pedir explicaciones. Pues entonces va y me dice que no viene a la fiesta. Dices, ¿y quién no va a venir? Ahí falta el sujeto.
tú has empezado a hablar y no has dicho quién. O sea, vamos a invitar a las tres hermanas Ruiz. Y va y me dice que no viene. ¿Cuál? ¿María, Eva o Jesusa? ¿Cuál de las tres te ha dicho que no viene? Falta el sujeto. Eso podría ser un anacoluto. Un anacoluto puede ser también una preposición que no rige un determinado verbo. El caso del queísmo, cuando no dudo que sea verdad. No dudo de que sea verdad. Hay un anacoluto. Falta un elemento sintáctico que es necesario, que es obligatorio y que en la lengua oral no aparece. Eso en la lengua oral es más común que en la lengua escrita. Tiene que ver, yo he puesto el ejemplo de las consonantes, pero podría haber puesto ese ejemplo de la sintaxis. En general es un miembro de un periodo sintáctico que es obligatorio y no está presente. Puede ser el complemento directo. Ayer lo pasamos muy bien, estuvimos en Aranjuez y comimos y bebimos. Bueno, si comimos en el sentido de hicimos la comida, bien, es intransitivo, pero imagínate que comer en el sentido transitivo necesita un complemento directo, falta ese complemento directo. ¿Qué comisteis? Pues en Aranjuez comimos fresas. Bueno, no sé, el caso de comer no vale porque como es transitivo o intransitivo, pero un verbo que sea necesariamente transitivo y necesita el complemento directo, si el complemento directo no está, pues sería una... El caso de las preposiciones es claro. Cuando veamos el dequeísmo y el queísmo, porque también puede ser la presencia de un elemento que no es necesario que está. Pienso de que es verdad lo que está diciendo el profesor. Ahí sería el anacoluto, sería la presencia de un de que no tiene que estar ahí. Bien, la reiteración, redundancias y repeticiones son dos tipos de reiteración. En ocasiones veo casos, sería una... Veo visiones, ¿no? Sería redundante si ves visiones, ¿no? O vendo cosas que se venden. Y ese sería la redundancia y la repetición es tal cual una misma palabra que aparece varias veces. Esto es muy común en la lengua hablada, ¿no? Repetimos, mientras que en la lengua escrita es obligatorio hacer cierta variación en el léxico. No repetir continuamente la misma palabra. Es lo de los chistes, cuando contamos chistes, y va aquel que dice, y va y dice, y va y dice, y va y dice, y le dice a su madre, y le dice a su hijo, y le dice a su madre, y le dice a su hijo. Y en un diálogo, o cuando lo escribimos, pues no repetimos dice, dice. Hay veces que se busca la repetición de la escritura para hacer humor, ¿no? La expresión de la primera persona mediante la segunda. Yo voy y le digo y él va y me dice y entonces dices y entonces vas y dices, cambios de persona, discordancias y realizaciones fonéticas. El caso de la discordancia sería sintáctico, ¿no? También. Nosotros, fíjate, es así que te digo, el grupo, los Rodríguez, se ha separado la mujer del... O sea, son los dos los que se han separado, pero digo se ha separado, luego pongo la mujer, pongo el sujeto detrás, con lo cual los Rodríguez queda colgado y no tiene ninguna función sintáctica, ¿no? Ese tipo de cosas. O muchas veces en las condicionales, ¿no? Si lo hubiera sabido, iría. No, si lo hubiera sabido, habría ido. Hay una discordancia, ¿no? La escritura, hay que tener más cuidado con esas cosas. El quesuismo también es un problema. Bien, que vengan todos los padres que sus hijos hayan suspendido la asignatura, ¿no? Cuyos hijos hayan suspendido la asignatura. Ese que no tiene una función sintáctica clara. Eso serían discordancias. Y realizaciones fonéticas descuidadas, como la D que he dicho, o el eje que ponía antes. La lengua escrita requiere un mayor nivel de formalidad y percepción y en el sentido de sistematización. Más sistemático, las oraciones tienen que estar bien construidas, tienen que estar todos los miembros de las oraciones. Y ¿por qué? En lo oral, si tenemos al interlocutor, al receptor, lo tenemos delante, como yo ahora en vuestro caso, pues siempre si algo no queda claro, podéis preguntarme. Si yo os envío un correo electrónico o el equipo docente pone un documento,
También podéis preguntar al equipo docente, pero lo deseable es que lo tengáis todo claro delante. Pues por eso tiene que ser más sistemático la manera de exponer la información, más ordenada. Para ordenar la información y para dejar bien claros los miembros sintácticos, lo que son las oraciones, lo que son las principales, las subordinadas, la modalidad oracional y los demás rasgos, que en lo escrito se confían a la entonación y que en la escritura, como no hay entonación, no se pueden reflejar, se intentan reflejar mediante los signos de puntuación. ¿Vale? Entonces, los signos de puntuación son rasgos, son propios de la lengua escrita. También los acentos, ¿no? Aunque el acento, hay un acento fónico y hay un acento gráfico que es el que se llama tilde. Bueno, ahí tenéis más o menos las diferencias en el cuadro. Yo os recomiendo que os hagáis un cuadro de este tipo, donde aparezcan todas las características. Y ya digo que el año pasado esto se preguntó en el examen. Bien, ¿qué se considera hablar bien? ¿Qué se considera hablar bien? Tenéis el manual y tenéis también el libro de Brin. Estas son las páginas del manual que un compañero me decía, bueno, como esto es, parece un libro de autoayuda, esto no va en serio, ¿no? No hay, sí, sí que parece un libro de autoayuda, parece un libro. En fin, por eso a los lingüistas, al resto de la gente de ciencia, pues no les no pertenece. No, pero sabemos hablar, entonces que va. Panis lucrando, también tenemos derecho a tener hijos y a tener cuentas corrientes, ¿no? Somos pocos, a diferencia de los médicos o los historiadores o los filósofos, somos pocos. ¿Qué es hablar bien? Hablar bien tiene que ver con dos rasgos fundamentales. Uno es la adecuación al interlocutor, adecuación al medio, adecuación al canal, adecuación al registro, al género, al discurso. Discurso, estilo, registro. No hablamos igual con distintas personas. Yo, tradicionalmente desde pequeñito, con mi mamá he hablado leonés y con mi papá he hablado castellano. Y no me ha costado nada y así vos lo digo, como se lo digo a mi madre, con vos lo digo, pues sí, pues claro. Y cuando hablo con ella por teléfono, pues, riau, las locas del pueblo ya se han escapado, así, ¿no? No digo amao, como digo aquí con vosotros, digo amao, cierro la U y hago pop, y son dos sílabas, ¿no? Y si no hablo así con mi madre piensa que tengo algún problema. Que me he echado alguna novia rara de Madrid que me está sorbiendo los cuartos o que tengo algún problema y que tengo que ir enseguida porque estoy hablando fino, estoy poniendo des ahí, poniendo oes, haciendo cosas, tengo que estar mal porque no hablo. Entonces yo adapto mi disculpa, no preocupar a mi madre, pues hablo de ti. Entonces, pero no me hablaría así con vosotros aquí, porque a vosotros digamos, no tengo el grado de intimidad con vosotros que aparte, utilizo un estilo diferente y también un registro diferente. Con mi madre sería un registro familiar, con vosotros sería un registro sin llegar a culto formal. Entonces, tendríamos un registro literario, un registro culto, un registro formal, un registro vulgar, un escrito familiar, o mejor familiar, y luego ya vulgar personal. Si con mi madre utilizo un registro vulgar y malsonante, entonces también piensa que tengo un problema, pero ya sabe que me estoy juntando con alguien indeseable. Bien, poético, culto, formal, familiar, coloquial, vulgar, malsonante. Ah, eso es. Y luego está el soez que se llega a juntar lo soez con lo poético, ¿no? Se podría hacer como un... En lo soez y en lo malsonante entran los conceptos de eufemismo y disfemismo. Hay determinadas esferas de la vida de las cuales solo se puede hablar utilizando esto, lo malsonante y lo soez, ¿no? Entonces se generan disfemismos y a partir de ahí eufemismos, ¿no? O sea, el sexo, los excrementos, las enfermedades, la muerte, ¿no? Son temas de los que se suele hablar en registros malsonantes y soez.
¿Estos conceptos relacionados con el padre de la vida? ¿Están en las páginas 82, 83?
Ah, vale, o sea,
has hecho un resumen.
Sí, esto está muy resumido, ¿eh? Antes también un compañero hablaba de anacrónicos. Si veis alguna cosa que yo me salto es porque no cabe todo. Pues vosotros me detenéis, el anapaluto, la antipología, esto que aparece aquí que no has mencionado, ¿qué es? Que yo no lo entiendo. ¿Vale? Entonces, disfemismo y eufemismo. Por ejemplo, en el siglo de oro era un disfemismo el nombre del cerdo. El nombre del cerdo, como acabó siendo sinónimo de judío y hablar de judíos en público podía llevarte a problemas muy serios, pues la palabra tradicional, que era puerco o cochino, fue sustituida por cerdo. Y cerdo es una palabra relativamente en moderno. O marrano. Marrano era el judío portugués, todavía pero bueno, en fin. Y bien, vamos a dejarlo aquí, sería la adecuación. Lo primero, lo que decía ya. La adecuación del registro a la situación comunicativa. Si os parece, el próximo día continuamos. Si tenéis alguna duda, tenemos un par de minutos. Así en general. El próximo día continuamos con la adecuación y la corrección. Son los dos conceptos que nos sirven para distinguir un texto. Bien, muchas gracias. Hasta el lunes. ¿Qué es el disfemismo? Preguntan. Bien, el disfemismo es aquel término cargado de connotaciones negativas que se sustituye por el eufemismo. Mierda es un disfemismo, ¿vale? Y caquita sería el eufemismo infantil, excremento sería el eufemismo médico, heces, cuando el médico te manda a hacer un análisis de mierda, te dice que hagas una analítica de heces, porque si el médico te dice que vas a traerle una mañana un cacho de mierda en un bote, piensas que está enfadado. Entonces, heces. ¿Qué es el disfemismo en este? Mierda. Mierda es el disfemismo. Heces, excremento, caquita, son los eufemismos. Es que lo he explicado con el caso de cerdo, para no tener que decir porquerías.
Sería antinomia. Eufemismo. Antinomia.
No son exactamente antónimos, pero sí. Digamos, es que uno sustituye al otro. Por ejemplo, un disfemismo que ha entrado en el TRAE ahora es lefa. Lefa es un disfemismo. Es vulgar, es soez, es malsonante. Esperma. No el de la vela, el otro. Esperma sería el eufemismo. Luego, pues tendríamos. Se te ocurren mil disfemismos, ¿verdad? Pero no los vamos a decir. ¿Está claro? Bien, corto entonces la grabación.